Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi les copines, mais j'adore me maquiller les yeux.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
Lo la no de los maciados, Carmen no de venirme, Lola sí de los tablaos, con su cómo y su porqué.
A very stylish girl.
Lola Pérez Collado, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, cuando dice Lola Morena, Lola de España, tú morena y estas cosas, tú eres de las de ponerte mucho al sol, así, que ya el otro día estuvimos hablando, ¿verdad?, de cómo hay que protegerse.
Vamos a ver, yo creo que hay que protegerse. Mucho. El pasado 22 fue la jornada del euromelanoma y hay que tener en cuenta los peligros del sol. Pero es que lo que me da mucha rabia es que mi melanina es muy poco activa y es que me pongo muy poco morena, porque caramba, también me gustaría tener un tono más saludable, pero inútil.
Melanina, que es la mujer de Antonio Banderas, ¿no?
Esa, exactamente, pues para mí nada. Y resulta que lo de no ponerme morena me ha mortificado mucho.
Hombre, pero la piel así blanquita, tú tienes una piel muy bonita, ¿eh?
Gracias, pero no es cierto.
Oye, o mi hija es así, o sea, que no digas que no.
Mira, hay pieles blancas, tú ves a una, por ejemplo, Nicole Kidman,
sí.
Tiene una piel maravillosa, y Scarlett Johansson, fíjate que esas son pieles blancas, esas no les hace falta ponerse morena, sería una pena, pero el color acelga medio asfalto no es bonito.
El color azul, medio asfalto.
Es un blanco distinto, ¿eh?
Qué descripción, Lola, sí. Por favor.
Creo que bastante acertada.
Bueno, vamos a ir con nuestra primera invitada. Vamos a hablar con Fuensanta Vigueras. Vamos a hablar de moda de baño, pero de moda de baño muy especial, ¿eh? A medida para mujeres que se han sometido a mastectomía, ahora que tanto el mundo habla de ello, por Angelina Jolie, que tienen alguna cicatriz o cualquier otro problema y que quieran disimular. Bueno, hablamos con Fuensanta Vigueras, como decimos. Fuensanta, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bien, vale.
Gracias.
Son bañadores hechos para cada persona. O sea, si yo quiero un bañador para, por ejemplo, para mi señora, para mi hija, vosotros os encargáis del diseño de hacerlo.
Exactamente. Son bañadores totalmente individualizados y a medida.
Sí, pero para todo tipo de problema, me refiero, por ejemplo, problema estético. Si va una señora o señorita y dice, pues mira, mi problema es que tengo bastante abdomen, ¿se puede disimular? ¿Tú qué harías por ellas?
Pues, hombre, depende, como tú dices, Lola, depende de las necesidades de cada persona, pues intentamos adaptar el traje de baño, que es una prenda muy complicada para disimular cualquier cosa. Intentamos adaptar el traje de baño a la problemática de cada persona individual. Entonces tenemos pues desde gente con mastectomías, con cicatrices que tienen que tapar, con nebus, con queloides. Hay muchísimas personas, muchísimas señoras con problemas a la hora de encontrar un traje de baño.
Sí, que es verdad, cuando tienes un problema en cualquier establecimiento que haya pues una moda estándar, es imposible encontrar este traje de baño. Y vosotros lo hacéis además de una manera muy artesanal.
Sí, ya como te he dicho antes, los hacemos uno a uno, están cortados uno a uno, con las medidas de cada señora. Bueno, nosotros tenemos unas tallas estándar que son las que probamos. Y sobre esa talla estándar hacemos las correcciones que cada persona necesita.
Estamos hablando de bañadores o bikinis, ¿también pueden ser?
También.
Y, o sea, parece como que siempre va a encargar este tipo de bikini o de bañador, ¿verdad? Pues cada uno a su medida. Personas que tengan a lo mejor algún problema, como decimos, quieran ocultar, pero me imagino que también a lo mejor puede acercarse a alguien que lo que quiere es un determinado tipo, ¿no?, de bañador o de bikini y que no quiere tapar nada, a lo mejor quiere lucir.
Claro, por ejemplo, dentro del grupo que tú dices, Roberto, están las señoras que tienen diferencia de talla y que les cuesta mucho trabajo encontrar algo porque tienen una talla a lo mejor 38 de arriba y 42 de abajo o al contrario.
Vale.
Entonces, aquí pueden elegir el tipo de braguita de bikini que quieran, la parte de arriba que quieran, que les siente mejor, y la talla que se ajuste a ellos.
Sí, eso es una idea estupenda, porque con los bikinis, como nos dice Fuensanta Vigueras, muchas veces hay complicación, porque un bikini, pues encuentras una talla y tiene el sujetador pues adecuado a esa talla, y la parte de abajo lo mismo. Y es un problema. Yo conozco mujeres que hasta se tienen que comprar dos bikinis de dos tallas para y poder... una parte pues no la utilizan. Vale. A que, eso te lo habrán consultado muchas veces, ¿verdad, Fuensanta?
Sí, de hecho hay clientas que cuando nos conocen nos comentan que, fíjate, pues antes me tenía que comprar dos bikinis y ponerme una parte de arriba y una parte de abajo de cada talla.
Vale, quien quiera ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo lo puede hacer?
Pues bien por mail o bien por teléfono en la tienda. Tenemos una tienda en la calle Machaquito y con horario comercial, y bueno, llamando por teléfono o viniendo directamente a la tienda.
¿Y cuál es vuestra página web o la manera de conectar con vosotros los que no vivan en Madrid, que pueden acercarse a vuestra tienda?
Pues nuestra web es fuensantavigueras.com, pero si en Google ponen bañadores a medida, salimos los segundos, o sea que es muy fácil de encontrar.
Solo una última cuestión, que esta yo creo que a todo el mundo que nos está escuchando le interesará. Encarece mucho el, al final, el precio, pues tener, yo me imagino que evidentemente al ser un bañador hecho a medida tiene que ser más caro que los típicos que están ahí, ¿verdad? Pues en plan, ¿verdad? Que salen ahí de una fábrica todos juntos de la misma, la X, la S, la M, no, entonces esto sale mucho más caro.
Pues mira, están a partir de 200 euros.
A partir de 200 euros.
Pero también os digo que las licras son buenísimas y que es un poco fondo de armario, porque si lo cuidan bien dura hasta 5 años, fenomenal. Incluso tengo clientas que lo tienen 10 años, o sea que realmente es una inversión muy buena en algo que realmente se necesita para estar bien en la playa.
Sí, y otra pregunta muy en relación con lo que ha preguntado Roberto. Roberto se refería al precio y yo sobre el tiempo que tardáis en dar ese traje de baño. ¿Con cuánto tiempo lo tenemos que encargar?
Pues unas 3 semanas aproximadamente. Lo que pasa que conforme se acerca más el veranito, viene más gente y claro, nuestro plazo de entrega igual es un poquito más largo.
Vale. Pues Santa Vigueras, muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de COPE.
De nada.
Y en la noche de COPE hablamos ahora con Luis Suárez, Relaciones Públicas de Philips Consumo y Estudio de Estilo de Vida. Y hablando de estilo de vida, vamos a hablar de eso, de un estilo de vida y un estudio. Bueno, vamos primero a saludar a Luis Suárez. Luis Suárez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto.
A ver, 8 de cada 10 hombres afirma haberse depilado en alguna ocasión. Yo soy uno de esos 8 de 10. Y no siempre con un resultado al final bueno, ya lo digo, ¿eh? También bueno, porque esto de la cuchilla, ahora me estoy dando cuenta que esto de la cuchilla no es bueno, habiendo otro tipo de maquinita, ¿verdad?
Sí, desde luego. A ver, lo primero de todo, tú estás en la tendencia. Si te fijas, hace no más de 8 años, nosotros como marca lanzamos un producto, se llamaba Body Groom, que era pues un producto para depilación masculina. Por aquel entonces, cuando hablábamos de ello, y hablamos de 2005-2006, era como un tema tabú hablar de depilación masculina. Pero hoy en día, afortunadamente, la depilación masculina ya es una cosa que está a la orden del día, y ahora lo podéis ver en cualquier playa en verano, que los chicos se depilan.
¿Y cómo se agradece eso, eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, yo creo que estáis mucho mejor. Eso de el hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso,
no,
cuanto más peludo, más hermoso,
creo,
nada.
Luis, es que algunas veces el pelo también tapaba el resto del cuerpo. Claro, uno cuando se depila, de repente se encuentra con su cuerpo y hay veces que dice, no sé si enseñarlo o no.
Bueno, eso puede ser, pero hay otros factores, como ir al gimnasio, cuidarse un poquito más.
Ay.
Pero sí que es verdad que muchos hombres se depilan, según nos dice nuestro estudio, porque se sienten más seguros de sí mismos y más atractivos a la hora de exponer su cuerpo a la playa. Recordemos que en verano es en el momento del año en el que más carne se muestra.
Claro.
Y claro, hay que lucir lo mejor de cada uno. Y de hecho, pues eso, los hombres hoy en día ya no tienen ese miedo a depilarse, no tienen miedo a reconocerlo, porque hace unos años hablar de depilación era bastante rarito, pero hoy en día la gente incluso presume de ello. Lo que pasa es que, claro, hay que saber la técnica adecuada para hacer una depilación correcta.
Sí, porque este estudio, por ejemplo, dice que en torno al 75% de los hombres españoles dice haber sufrido alguna herida por cuchilla o tijera, al eliminar el vello de alguna zona de su cuerpo.
A tijera, claro. Hay que tener una melena.
Hay que tener mucha destreza y mucho cuidado, pero por eso, afortunadamente, también existen productos como los que tenemos nosotros en el mercado que son absolutamente seguros para cualquier parte del cuerpo.
Estoy viendo hasta cuatro tipos de máquinas diferentes, ¿verdad?, para la depilación masculina. ¿Cuatro?
Eso es. Claro, a ver, al hablar de depilación podemos hablar o de depilación total, es decir, de quitar el vello o de recortarlo. Hay chicos que prefieren recortar el vello por no tener el vello tan largo, pero sí que quieren seguir llevando vello. Nosotros ofrecemos un montón de soluciones y en función de lo que quiera cada usuario.
Sí, a mí también me encanta una cosa de este estudio, que viene mucho la opinión de las mujeres e incluso se asegura que son muchas las mujeres que animan, o sugieren, mejor dicho.
Y hasta que colaboran.
Y colaboran, exacto, muy bien, Roberto.
Sí, porque hay sitios a lo mejor a los que no puedes llegar cómodamente, aunque sí que tenemos también productos que te permiten incluso depilarte la espalda, pero en muchas ocasiones es la mujer la que impulsa a su pareja a que se depile, sobre todo en verano. Verano, primavera, son las épocas del año en las que más se depilan los chicos.
Dice el estudio, la parte del cuerpo masculino que más le pide su pareja que se depile o recorte es el vello público, el 22%. Es que lo de público lo he visto en la nota de prensa, que coste, hay que hacer una corrección. Me imagino que habrá sido el corrector, ¿sabes?
Sí, probablemente.
Seguramente. Ay, bueno,
seguido
por el vello de la espalda, el 6%, el torso, el 4%, y por último el vello de los glúteos, el 2%, y las piernas, el 2%. Y según las mujeres, el hombre depilado o con vello recortado es más sexy.
Es más sexy, eso lo dicen más de 3 de cada 4. O sea, prácticamente todas las mujeres prefieren, según nuestro estudio, que su pareja esté depilada o recortada. Es decir, a lo mejor no íntegramente depilada, pero sí arreglada. O sea, el pelo del cuerpo puede ser como el de la barba. Hay que arreglárselo, no hay que dejarlo crecer a libre albedrío.
Es que ahora ya no hay disculpas, porque antes, claro, los métodos de depilación para la mujer tan dolorosos y tan terribles, pues claro, los hombres decían ni hablar. Yo creo que era una de las cosas, de los aspectos disuasorios para esto. Ahora ya no tienen disculpa.
No, desde luego que no. Ahora hay muchos métodos que son totalmente indolores para el hombre. Y bueno, ya no hay disculpa. De hecho, los chicos muchas veces buscan argumentos para depilarse, pues eso, que tienen que practicar algún tipo de deporte o algo, a lo mejor porque no quieren reconocer que se depilan, aunque ese miedo ya se está perdiendo. Incluso se reconoce en un entorno abierto que te depilas sin ningún problema, vamos.
Hombre, yo te digo que yo, cuando llega sobre todo la época de eso del verano, yo me depilo y nadie diría que yo hago deporte. No,
pero,
recuerdo...
Por ejemplo, Roberto, tú sí. Hace 10 años lo dirías de esa manera.
No, vale. Pero te voy a decir más, ¿sabes cuándo fue la primera vez que me depilaron? Fue porque me tenían que operar, ¿sabes? O sea, y entonces llegaron y pues en el pecho, o sea, pero llegaron además con la típica maquinita, un poquito, yo creo que ni espuma, mojaron y empezaron ahí a quitar el, tampoco es que sea yo una persona que tenga mucho pelo, ¿verdad?, por el pecho, pero bueno, me quita. Y de repente es cuando yo dije, ahí ya, ¿sabes? Me descubrí como otro, cuando me miraron en el espejo, dije...
¡Torso!
Sí, no, qué va, dije, hay que empezar a hacer ejercicio, Roberto. Esto yo creo que además te obliga un poco en serio a hacer un poco más de ejercicio, porque tú mismo te ves y te ves más tú. Entonces dice, bueno, pues voy a empezar a andar, como hago y como muchas veces patrocinamos aquí, a correr, el que le guste correr, a hacer bicicleta y luego ya deportes de riesgo. Cada uno sabe un poco, pero esto al verte dices, mira, ¿sabes? O sea, el pelo oculta.
Sí, vida sana durante todo el año y luego ya en verano, pues bueno, mostramos un poquito más a lucirlo.
Claro, ahí está.
Sí.
Oye, Luis Suárez, Relaciones Públicas de Philips, Consumo y Estilo de Vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo fuerte.
Buenas noches.
A ver, ¿alguna noticia rápidamente, Lola?
Rápidamente, pues yo tenía aquí otro estudio. Me encanta esto de los estudios sobre el cabello. Es un estudio de Nioxin que dice que el cabello influye en nuestras relaciones sociales y nuestra autoestima. Pero es que además lo dice el 50% de los hombres y el 94% de mujeres encuestadas. Pero fíjate, hay una frase que suelen decir muchas mujeres. Hay veces que mi pelo está fatal, me obsesiona mirándome en todos los espejos que hay. Al final acabo con una paranoia horrible. Todos miran mi pelo. De verdad que podemos suscribirlo muchísimas
claro,
mujeres.
Claro, pero yo creo que eso os pasa un poco, o sea, que no es que todo el mundo mire tu pelo, pero cuando te obsesiona algo, te empiezas a pensar que todo el mundo mira tu pelo.
Exacto.
Es una obsesión.
Te crea mucha inseguridad.
Sí, inseguridad,
y falta de autoestima y tal. O sea, un estudio que me parece estupendo. Si quieres, en otra ocasión hablaremos más detalladamente.
Bien, me parece muy bien. Lola Pérez Collado, un besazo. Hasta el próximo fin de semana.
Resiliencia, capacidad que tiene cada persona para afrontar situaciones adversas y salir adelante. Rafaela Santos te explica este lunes en la mañana cómo potenciarla. Es la presidenta de la Sociedad Española del Estrés Postraumático.
De 10 a 12 en La Mañana.
Gaby Nieves.
COPE. Estar informado.
Desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE, en La Linterna.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Paloma Arnaldos, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Las 4 y 21 minutos, las 3 y 21 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE. ¿Tú eres diestra, eres zurda,
Soy zurda.
Eres zurda, vale. Pero normalmente haces casi todo con la mano izquierda.
Casi todo, sí. Hago algunas cosas con la derecha de diestra, pero la izquierda es la que prevalece.
Sí, y... ¿Esto te ha impedido hacer alguna cosa o no?
Hombre, cuando eres pequeño te ves muy torpe, te piensas que eres torpe, pero es que son cosas que el mundo te ha hecho para los diestros, más que para los zurdos.
¿Sabes que hay tiendas?
Sí.
¿Eso lo vamos a ir en el reportaje?
Sí, vamos a escucharlo.
Vale, entonces no voy a adelantar mucho. Pero, por ejemplo, ¿a ti te han intentado inculcar alguna vez lo de que al final hicieras más cosas con la derecha que con la izquierda, aunque siempre tu tendencia fuera a utilizar la mano izquierda?
No, a mí no me han obligado a nada. Sí es verdad que muchas veces por pura intuición, si no tienes tijeras para zurdos, pues tienes que obligarte tú a cortar con la derecha, con los cubiertos igual. Pero ahora está aceptado, no hay ningún problema y no supone nada ser zurdo.
Pues si te parece, vamos a escuchar el reportaje.
Adelante.
¿Conoces esos días en los que parece que todo sale al revés? ¿Que te has levantado con el pie izquierdo y no atinas al hacer las cosas? Si alguna vez has sentido que vas a contracorriente y al revés que los demás, bienvenido al mundo de los zurdos.
A pesar de todos los que me intentan cambiar.
Ni torpes, ni demoníacos, ni superinteligentes, ni patosos. Hay teorías y falsos mitos sobre los zurdos para todos los gustos. Van desde las que los sitúan como líderes natos hasta las que dicen que viven 9 años menos que los diestros. La ciencia ha demostrado la falsedad de estas hipótesis, ya que la verdadera diferencia entre zurdos y diestros está en el cerebro. Lo explica la psicóloga clínica Begoña Arnaldos.
La diferencia entre un zurdo y un diestro es que el zurdo utiliza preferentemente la mano, ojo o pie, el lado izquierdo, que a su vez están movidos o se rigen por la parte derecha de su cerebro. En el caso contrario, hablaríamos de los diestros. Es lo que se llama que la mitad del cerebro domina la parte derecha al lado izquierdo del cuerpo y la parte del cerebro izquierda al lado derecho del cuerpo.
Lo que sí es cierto es que las acciones más simples y sencillas de nuestro día a día pueden llegar a convertirse en grandes dificultades para las personas con zurdera.
Los diestros alucinan mucho y dicen, uy, yo no me imaginaba, yo no sospechaba, yo no pensaba.
Sigo teniendo problemas para abrir la puerta del microondas. Y claro, ¿qué es lo que me pasa? Que abro la puerta con la mano izquierda. Intento meter las cosas con la mano izquierda y muchas veces tropiezo con la puerta del microondas y se me caen las cosas. Y he tirado la leche, pues... en más de una y dos y tres ocasiones.
Carlos Arriaga es un militar jubilado que de niño tuvo que convivir con una sociedad en la que ser zurdo estaba muy mal visto. El desprecio por los zurdos era tal que se intentaba corregir la zurdera por todos los medios posibles.
El hecho de ser zurdo para mí ha sido un problema desde pequeño, desde que tenía 4 o 5 años. Y bueno, a mí intentaron que yo empezase a escribir con la mano derecha. Yo era zurdo, y escribía con la izquierda, y cuando me decía que tenía que leer con la derecha, pues escribía con la izquierda. Me acuerdo que había un profesor que una vez me sacó la pizarra y me dijo, a ver, que salga el zurdo repugnante a la pizarra.
El paso del colegio a una enseñanza superior no mejoró la suerte de Carlos.
Estando estudiando ingeniero naval, los bancos en las universidades tienen una pequeña mesita adosada al banco que está para los derechos. Entonces, si yo me ponía en ese sentido, escribiendo con la izquierda, los profesores se creían que estaba mirando al de al lado copiando.
La zurdera tiene varios grados, que van desde una zurdera total, en la que ojo, mano y pie izquierdos son los predominantes, hasta una zurdera leve en la que solo se es zurdo de uno de los tres órganos.
Soy un zurdo total, yo lo hago todo al revés, instintivamente. O sea, ya te digo, yendo en el coche, y te digo, métete por la primera a la derecha, y con la mano izquierda te señalo a la izquierda.
Afortunadamente, las sociedades evolucionan, y ya no existe esa demonización hacia los zocatos, como llamaban antiguamente a los que escribían con la mano izquierda. Aunque todavía la presencia de un niño zurdo en la familia despierta curiosidad y genera algunas cuestiones en los padres. ¿Cómo sabemos si nuestro hijo es zurdo o no? ¿A qué edad lo podemos comprobar?
Mi hija pequeña es zurda. ¿Y cómo lo descubrí? Pues cuando era un bebé no se nota nada, pero ya a medida que fue creciendo, cuando yo le daba una cuchara o un lápiz, algo, pues yo normalmente se lo ponía para que lo cogiese con la mano derecha, pero ella se quedaba mirando y en automático se lo pasaba a la mano izquierda y decía sí. Y entonces pues yo a partir de ahí me di cuenta de que ella utilizaba la mano izquierda y no utilizaba la derecha. Ya le consulté a su pediatra y efectivamente me dijo que sí, que era zurda, pero que no pasaba nada.
¿Conocen los colegios y educadores los problemas con los que topan los zurdos? ¿Se adaptan a sus necesidades?
La primaria, el problema que tenía era que emborronaba las libretas, entonces venía de mal humor, venía disgustada porque lo llevaba todo emborronado. Recuerdo también que se ponía toda la mano y la parte del babi que llevaba lo llevaba siempre muy sucio porque arrastraba y emborronaba todo. Y que le costaba y sobre todo pues que también que venía de mal humor porque la profesora pues le decía que ensuciaba mucho las libretas.
La escritura es el gran hándicap de muchos zurdos, especialmente de los estudiantes. Muchos se ven obligados a poner extrañas posturas con la mano para no acabar llenos de tinta y emborronándose el papel. Un obstáculo que tienen los días contados desde la reciente llegada de los bolígrafos para zurdos.
Al ir en contradirección, por decirlo así, nosotros los zurdos forzamos mucho, apretamos mucho. Entonces, ¿qué tiene un bolígrafo de zurdos? Tiene dos partes importantes. Por un lado tiene la tinta. Buscamos una tinta muy fluida y que seque súper rápido. Y luego ya por otro lado está la parte ergonómica, que se te acopla a la mano, escribes más cómodo.
Las palabras de Toña, una zurda, que sintiéndose muy torpe en su día a día, decidió fundar La Altrama, una tienda con toda clase de objetos para los que utilizan la mano izquierda.
Son artículos como muy de uso cotidiano, muy simples. Pues tenemos, ya te digo, desde abrelatas, peladores, cuchillos, sacacorchos, uno muy curioso es una hoz, tenemos informática también para zurdos.
Aunque se han superado todas las barreras mentales, todavía vivimos en un mundo hecho para diestros. Pero los zurdos continúan luchando porque a ellos no se les resiste ninguna adversidad.
Nosotros tenemos la desventaja durante el aprendizaje de que todo nos cuesta el doble. Eso hace que nos esforzamos muchísimo y nos acoplamos mucho y cuando queremos algo vamos a por ello. La capacidad de adaptación de un zurdo es infinita.
La niña. Ahora. Bueno, está claro que en esta vida hay que tener un poco de mano izquierda, ¿no?
Sí.
Pero fíjate, o sea, lo que has desvelado, ¿no? También que antiguamente hasta casi se descastigaba, ¿no? Y cómo hasta se llegaba a insultar, ¿no? Una agresión verbal, ¿no? A una persona porque salga que está asqueroso, ¿no? De zurdo, o sea,
sí.
Es una cosa...
Era como demoníaco, o sea, existe la teoría que sí son demoníacos los zurdos.
Bueno, y al final, pues sabiendo que esto es... no es ningún problema, sino que el problema es que la sociedad está adaptada pues más para que... los que utilizamos la mano derecha, ¿verdad?, como principal, pues que lo tengamos más fácil. Pero bueno, al final vosotros acabáis manejando bien la izquierda y manejando bien la derecha.
Claro, por necesidad no tenemos que adaptar.
Paloma Arnaldo, muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche. Un
gracias
beso.
Gracias a ti.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 29 minutos, las 3 y 29 minutos en las Islas Canarias. Nos vamos hasta Brasil. Allí está nuestro corresponsal y corresponsal del periódico ABC, Arturo Lezcano. Arturo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, ¿sabemos algo más de Neymar al final? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos puedes informar?
De momento no sabemos nada más que la expectación que tenemos todos aquí, esperando que se solucione, bueno, pues esta noche fantástica, el final de la novela, como está diciendo aquí, novela por telenovela, por culebrón, que parecía, antes era el culebrón del verano, ahora ya es antes de que incluso se termine esta temporada. De momento siguen reunidos dentro de Vila Belmiro, en el Estadio del Santos, la ciudad próxima a Sao Paulo, donde juega el crack brasileño, y estamos esperando a que haya, bueno, pues una decisión sobre si Neymar finalmente sale del Santos, con cuánto dinero y hacia un rumbo que parecería el Barcelona, ya que dentro está Raúl Sanjay, director de fútbol del Barcelona, desde hace 7 horas en una reunión a varias bandas, y como digo, bueno, pues se han barajado diferentes cifras, números que empezaron en los 18 millones de euros que supuestamente habría ofrecido el Barcelona en los días pasados, después pasando a 20 millones. Según Folha de Sao Paulo, hace tres horas confirmó, insisto, según el periódico Folha de Sao Paulo, más grande de Brasil, en que el Barcelona habría llegado a 28 millones de euros, pero como es un poco complicado el reparto de los derechos federativos del jugador, bueno, pues a partir de ahí empiezan las cábalas, las quinielas, y seguimos atentos aquí a lo que pueda pasar.
Bueno, pues en algún momento sale, surge y se sabe ya hacia qué lado va a ir, que parece, como estás comentando, parece ser que es hacia el Barcelona, pero estas cosas, hasta que no están firmadas y hechas, no se puede decir nada, pues nos ponemos en contacto contigo y nos lo cuentas. ¿Te parece, Arturo?
Aquí la noche todavía es joven, son las 11:30, así que todavía hay tiempo y aquí tenemos para contarlo.
Me gusta ese espíritu. Arturo Lezcano, corresponsal del periódico ABC y de la cadena COPE en Brasil. Muchas gracias, un abrazo, Arturo.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Lichting.
Llegan los exámenes. ¿Cómo debe ser la alimentación y el descanso de tus hijos para rendir al 100%? Te lo explico este sábado.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede. COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Sin duda la actualidad a estas horas de la mañana va a pasar por este estudio. La cadena COPE está ya con nosotros. José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Vamos a desgranar primero cómo está la actualidad.
Los principales banqueros de nuestro país, Botín del Santander, González del BBVA y Fainé de CaixaBank, van a declarar como testigos en esta causa.
Fernando Mañeco, naturalmente estamos pendientes de las acciones
Bankia,
de Bankia,
que ayer cayó un 50%, abre hoy a 78.
Estar informado.
Hay que seguir adelante, a volver a remangarse y a tirar como se puede.
Hace unos días conocíamos que un grupo de padres de niños enfermos recaudaba dinero para financiar un proyecto de investigación que permitiese dar con un tratamiento que curase la enfermedad de sus hijos. Nos llamó mucho la atención y quisimos saber más sobre estos padres que buscan una solución a dicha enfermedad.
Unos padres coraje que tienen una doble lucha, luchar contra la impotencia y el sufrimiento de tener a unos hijos enfermos y también contra la falta de tratamientos que les dé una esperanza. Los buscamos y encontramos una asociación y una enfermedad que desconocíamos. La asociación NEN es la Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes con Neuroblastoma, un tipo de cáncer infantil que se forma en el tejido nervioso, que también puede hacerlo en la médula espinal o glándulas suprarrenales. Se suele diagnosticar en el primer año de vida hasta los 3 años de edad del niño. Son unos tumores muy agresivos de difícil curación. Aunque afortunadamente no todo el mundo conocía de su existencia, de la existencia de este tipo de cáncer, hay que decir que es el tercer tumor pediátrico más frecuente. En el Hospital Niño Jesús de Madrid, un grupo de investigadores trabaja en encontrar una nueva terapia de viroinmunoterapia para poder curar o detener la enfermedad. La asociación NEN quiere financiar este proyecto para que no cese la investigación. Por ello, han donado 90.000 euros para financiar el trabajo de los investigadores del Hospital Niño Jesús.
Maite Lázaro es presidenta de la asociación NEN. Buenas noches, Maite.
Hola, buenas noches.
Bueno, acabáis de firmar un acuerdo de colaboración con el Hospital Niño Jesús de Madrid y en concreto con el Laboratorio de Oncohematología mediante una donación de 90.000 euros para la financiación de un proyecto de investigación de neuroblastoma. ¿Peligra la continuidad del proyecto por falta de financiación?
Pues creemos que sí, sí. No estoy muy segura, pero sí, creemos que sí. Se trata de la entrega de, bueno, la firma del convenio de 90.000 euros para continuar la contratación de un investigador durante los próximos 3 años. Y este convenio pues será ampliable después de esos 3 años. Bueno, no es que peligrara la investigación, pero sí la continuidad de este investigador. Vale. Es que se ralentizara la investigación probablemente.
Este proyecto de investigación, ¿qué esperanzas os ofrece?
Pues tiene una doble vertiente. Por un lado, se trata de una terapia translacional, que se llama, es decir, que aunque esté en fase de investigación, se aplica ya en niños enfermos que no tienen ninguna cura con los tratamientos actuales. Y por otra parte, sirve para continuar investigando en este nuevo tipo de terapia, ¿no? Puesto que las actuales para muchos niños no son suficientes y no les curan.
¿Podría considerarse este tipo de cáncer el neuroblastoma, aunque hemos visto que es el tercero en frecuencia, ¿no?, en los niños y en aparición, una enfermedad rara, a lo mejor por el desconocimiento sobre ella?
Sí, desde luego que cumple con las características de enfermedad rara por la prevalencia, ¿no?, por el número de casos que se presentan, que son unos algo más de 50 al año en España. Y esa es la estadística más o menos en todo el mundo en cuanto a población, ¿no?, relacionada con la población. Y sí, se puede considerar una enfermedad rara. De hecho, estamos en trámites de pertenecer a la Federación Española de Enfermedades Raras.
¿Qué tipo de apoyo o ayuda necesitan unos padres que acaban de conocer que su hijo tiene un neuroblastoma?
Pues, bueno, la verdad, básicamente el mismo apoyo que puedan necesitar otros padres de niños enfermos de otros tipos de cáncer. Ya hay asociaciones que apoyan en cuanto a pues ayuda a las familias, procurar una residencia, por ejemplo, si se tienen que desplazar, pues también hay apoyo psicológico, quizás una ayuda a las familias para que puedan cuidar de sus otros hijos o para que puedan salir un momentito del hospital, o bien ayudas pues de para entretener a los niños en el hospital. Todo esto hay asociaciones que ya lo hacen. El aspecto que nosotros cubrimos, que es específico de esta enfermedad, es que informamos a los padres tratamientos existentes y además los ponemos en contacto entre ellos si nos lo piden, y con autorización previa de ambas partes, ¿no? Que hay padres que buscan pues algún caso similar entre otros padres, sobre todo en lugares en los que no, como la enfermedad no se presenta con mucha frecuencia, pues hay hospitales en los que los padres están solos, que no hay otros niños en la sala de espera con la misma enfermedad.
Bueno, la noche de COPE estamos hablando con Maite Lázaro, presidenta de la asociación NEN.
El hospital, Maite, se vuelve en muchas ocasiones, por todo el tiempo que se pasa en él, los niños y los familiares, pues como el hogar, ¿no? ¿Cómo tiene que ser este entorno hospitalario para que resulte más fácil para los niños y los familiares?
Pues los niños deberían pues de continuar con sus tareas escolares, ¿no?, en la medida de lo posible, en los hospitales grandes sí que hay colegios y en la medida de lo posible continúan con el curso, ¿no?, porque hay muchos niños que aunque estén enfermos pues pueden hacerlo, ¿no? Los niños también pues tienen que tener momentos de poder evadirse del tratamiento, ¿no?, y del aburrimiento en el hospital, y pues sí que necesitan pues payasos, magos, etcétera, que esto ya digo que en los hospitales grandes desde luego que hay muchos voluntarios que lo hacen muy bien, y los padres pues necesitan a veces un ratito para poder salir un momento, ¿no?, a dar una vuelta, porque a veces tienen que estar días enteros en el hospital.
Bueno, el proyecto de investigación del Hospital Niño Jesús de Madrid no es el único que financiáis. Entre otros, también habéis financiado la contratación de un nuevo investigador que se dedique exclusivamente al estudio del neuroblastoma en la Fundación San Juan de Dios, que es un centro de referencia en el conocimiento de esta enfermedad. Y también la Fundación NEN ha financiado al Laboratorio de Investigación de los Tumores del Desarrollo en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona, que busca una terapia para tratar los tumores resistentes a la quimioterapia. Es muy importante el apoyo a la investigación que estáis realizando, ¿verdad?
Sí, claro, los padres vemos que los tratamientos actuales sirven, digamos, para la mitad de los casos, más o menos, o bueno, incluso menos, ¿no? Y el resto de los niños, pues lo que ocurre es que están en un estadio tan avanzado cuando se detecta la enfermedad que es incurable, o bien recaen, y en las recaídas también son incurables, y más de la mitad de los niños fallecen por la enfermedad. Entonces los padres hemos visto que la única manera de mejorar esto es apoyando la investigación, y esto ha ocurrido con otras enfermedades con tan malas estadísticas como el neuroblastoma, que después de décadas de investigación, enfermedades, claro, más frecuentes que el neuroblastoma, ¿no?, y con más medios para la investigación, pues en otros casos se han curado, o se han aumentado muchísimo la esperanza de vida. Entonces queremos que ocurra lo mismo con el neuroblastoma.
¿Qué primeros síntomas detecta un padre cuando un niño está enfermo? Claro, con esto no queremos decir a nuestros oyentes que identifiquen un síntoma con una enfermedad. Esto, evidentemente, lo tiene que certificar un médico con unas pruebas y demás. Pero, ¿qué detectasteis en un niño tan pequeño para ver que pueda tener esta enfermedad? ¿O qué tipo de pruebas se le hicieron?
Pues la verdad, en los bebés más difícil de detectar por parte de los padres. En niños un poquito mayores, pues cansancio extremo, falta de apetito. Y luego ocurre en muchas ocasiones que los padres tienen que acudir varias veces al pediatra hasta que se da con la enfermedad. Y en otros casos los padres acuden a urgencias quizá por otro asunto, ¿no?, por una otra enfermedad, y casualmente se les descubre ahí un tumor que es palpable. Eso también ocurre con bastante frecuencia.
Estáis pidiendo que la gente done sangre. Explícanos y explica a los oyentes por qué es importante para todo el mundo, pero especialmente también para vuestros hijos.
Claro, cualquier niño que esté en tratamiento de oncología, o prácticamente todos, tienen una bajada de defensas después del tratamiento con quimioterapia y necesitan transfusiones. Y es así de tal manera que algunos niños durante semanas necesitan transfusiones pues una o dos veces por semana. Entonces, claro, para nosotros es básico, es muy importante que haya banco de sangre y que los niños puedan, que les puedan hacer transfusiones. Y claro, sí que pedimos a todos aquellos que puedan colaborar en eso, que es una forma muy importante de colaborar, pues que donen sangre.
Maite, la asociación NEN, la Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes con Neuroblastoma, ¿tiene algún tipo de financiación estatal o cómo os autofinanciáis?
Sí, pues de momento tenemos solamente un poquito más de 2 años de antigüedad, que no es mucho en esto de las asociaciones, ¿no? Entonces hay que demostrar una determinada trayectoria para poder acceder a según qué financiaciones, ¿no?, oficiales o de empresas, etcétera. Entonces ahora estamos en fase de conseguir la categoría de utilidad pública, que eso nos permitiría el acceso a concursos de empresas o a conseguir subvenciones, ¿no?, por tener este reconocimiento. Entonces, de momento, los fondos que conseguimos los conseguimos a través de las cuotas de socios, de donativos, de organización de eventos, muchas veces en los colegios de los niños que tienen neuroblastoma, y también eventos con apoyo de empresas que se comprometen, porque solos tampoco tenemos tanta capacidad, estamos muy diseminados por toda España, ¿no? Entonces, para nosotros es difícil organizar un gran evento, los hacemos, ¿no?, pero muchas veces es con el apoyo de empresas. Y bueno, es básicamente esto. De momento son todo ayudas privadas. Sí que esperamos, dentro de un año o así, teniendo la nueva reconocimiento de utilidad pública, crecer más y poder apoyar más proyectos.
Bueno, hablabas de esa donación de sangre para luego las transfusiones, por este método se puede ayudar, y también, que casi salía ahí, ¿verdad?, que te confundías, a través de transferencias también se puede ayudar, transferencias en este caso de apoyo económico, como estás diciendo, de particulares. ¿Cómo podemos y cómo pueden los oyentes colaborar con vosotros?
Sí, pues pueden colaborar entrando en nuestra página web. Si en cualquier buscador buscan Asociación NEN, N-E-N, de Niños Enfermos de Neuroblastoma, pues encuentran nuestra página web y bueno, pues ahí hay un apartado que pone colabora, y se puede hacer mediante transferencia bancaria, haciéndose socios solamente por 10 euros al año, que la verdad es que nos gustaría conseguir cuantos más socios mejor, y darnos a conocer. O sea, vosotros nos ayudáis mucho a darnos a conocer entre familias que tienen niños con neuroblastoma que aún no se han acercado a nosotros y que nos gustaría llegar a todos ellos. Y bueno, pues también, si se ponen en contacto con nosotros, pueden ayudar mediante organización de eventos o, como he dicho antes, organizando algo en algún colegio, que es relativamente fácil, teniendo contactos en empresas también se puede avanzar mucho. Bueno, o sea, yo sí que les aconsejaría a las personas que estén interesadas que entren en nuestra página web y que se pongan en contacto con nosotros.
Pues a los oyentes que nos están escuchando, 10 euros al año verdaderamente supone muy poco y puede aportar mucho a la investigación para dar una cura para esta enfermedad que sufre muchos niños y también muchos familiares.
Maite Lázaro, presidenta de la Asociación NEN, gracias por habernos acompañado en la noche de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Manuel Ángel Gómez, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Hola, buenas. Sí, ha sido una semana que ha sido una detrás de otra, ¿no?
Sí, sí, o sea, de estos días que dices que quedarán marcados, que yo lo digo muchas veces, lo sé, y puedo llegar a ser pesado, espero no llegar a tanto, pero que nos damos cuenta que estamos viviendo y que somos parte de la historia y que muchos de los acontecimientos que transcurren a lo largo de nuestras vivencias luego quedarán reflejados en libros. Bueno, hoy en día en Internet está todo, ¿no?, y queda ahí reflejado para siempre, pero que madre mía, ¿eh? O sea, que como siempre hacemos con Manu, hasta ahora y aquí en la noche de COPE, lo que hacemos es darle un repasito a los acontecimientos que han resaltado más a nivel internacional.
Sí, yo creo que una de las dos cosas más llamativas ha ocurrido en el Reino Unido, ¿no?
The people who did this were trying to divide us. They should know
Something like this will only bring us together and make us stronger.
David Cameron, estuvo, a mí me gustó el mensaje de Cameron, sí, después de lo que ocurrió, ¿no? El ataque contra un soldado británico en Londres, que decía, esto lo han hecho para intentar dividirnos, no solo no lo van a conseguir, sino que nos van a unir más y nos van a hacer más fuertes, ¿no?
El mensaje conciliador. Que...
Sí, luego dejando claro que lo que habían hecho estos señores no representaba en absoluto a una religión, a ninguna religión, ¿no? Esto también lo dice para que no, porque a las pocas horas del ataque hubo también líos con unos cuantos
extremistas
en
también,
la zona, exactamente, ¿no? Y había que hay que calmar las cosas, ¿no?
Fíjate pues que nos dijo el otro día que te oí que comentabas con Begoña, con la corresponsal en Begoña Pérez, corresponsal en Londres, que comentaba que es verdad que al fin y al cabo lo que quieren es un poco lo que estamos haciendo, pero claro, es imposible no dar la noticia, pero que lo que quieren es que los medios les demos esta cancha,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí, sí.
Para que nos hagamos eco y para que cuanto más gente lo conozca, para ellos es mejor, pero claro, es que
sí,
es lo que hay.
Pues eso, dos británicos de origen nigeriano hicieron esto, también han detenido a otras dos personas que pueden estar relacionadas de alguna manera con este asunto. Estos dos personajes estaban fichados, pero dicen que era difícil de prevenir lo que hicieron, según esto lo ha dicho un ex jefe antiterrorista del MI6. Luego también hablaba el alcalde de Londres, Boris Johnson.
Everything that I'm hearing leads me to think that Londoners can go about their business in the normal way and we're going to bring the killers to justice. Thank you very much.
Que hay que juzgar a los responsables y que la gente tiene que seguir viviendo en Londres con normalidad,
sí, su vida,
¿no?
Sí, sí.
Porque al final lo que quieren es esto, ¿no?
Sí.
Publicidad para lo que hacen y interrumpir la vida
normal, sí, sí. El terrorismo consiste en eso, en crear terror para que dejes de salir, dejes de hacer lo que sería es una vida normal.
Exactamente. Luego, la segunda noticia nefasta de la semana.
My arms around two of them. Just telling them to keep calm.
Esta es Jennifer Doan, que es una profesora que estaba con un grupo de niños en un edificio y bueno, pues cuenta como en Oklahoma City, estamos hablando del tornado que arrasó Oklahoma City y también la zona de Moore, que causó al final 24 muertos. Esta es una profesora que estaba con un grupo de niños pequeños y cuenta como estaba a su lado dos de ellos, que les abrazó, y como uno de los niños decía que no podía respirar y no quería morir. Bueno, una cosa terrible. Oklahoma es un estado en el que, por el que pasan a menudo tornados. Ahí tienen un problema en general en todo Estados Unidos, que son las construcciones. Las construcciones son más baratas que aquí, pero claro, es que son... Gran parte de las casas están hechas de madera, en su mayoría.
Sí, son como prefabricadas de estas, ¿no? Que además las veces las transportan en camiones.
No solo las prefabricadas, no, hechas de madera, nada. O sea, las vigas, las paredes, todo de madera. Y hay algunas que tienen, pues, quizá la base de ladrillo, pero luego ya el resto es de madera. Claro, pasa un tornado...
Y están en una zona que...
Entonces, en estados que son zona de tornados o de huracanes, ocurre pues lo que ha pasado en Moore, que está al lado de Oklahoma City. Tú ves desde el aire aquello y está todo arrasado. Arrasado. Como dicen ellos, leveled, o sea, a nivel de tierra. Nada, no queda nada en pie.
Oye, yo quiero, por cierto, que hablabas, ¿verdad?, de esta profesora y el otro día, por ejemplo, también con lo que ocurrió en Londres, vimos también la imagen que luego ha salido en varios medios de comunicación londinenses de una profesora que estuvo charlando con uno de estos terroristas. Que como algunas veces aquí en nuestro país se les da tanta caña, que decir que por eso hablamos siempre de lo importante que es la educación y especialmente quien imparte esa educación y ole, porque, o sea, yo, los políticos normalmente siempre que ocurre algo van después, pero los profesores suelen estar en esos casos ahí, y son los que al final demuestran lo que es eso, la educación. Simplemente quería hacer esto, opinión personal.
Sí. Luego, de Estados Unidos también, bueno, hemos tenido a Obama hablando de aviones no tripulados.
America does not take strikes to punish individuals. We act against terrorists who pose a continuing and imminent threat to the American people.
Aquí está defendiendo el uso de los drones, que se dice en inglés, los drones.
Fíjate que
los
es una palabra
no tripulados.
Que hasta hace poco tampoco es que fuera y ahora ya la tenemos a cabo del día todo el día, los drones. ¿No?
Pues Obama ha utilizado, Obama, Nobel de la Paz, por cierto, ha utilizado...
Ya está soltando.
No, yo no digo nada, yo solo recuerdo esto. Ha defendido el uso como último recurso, eso sí, de los aviones no tripulados. Los aviones no tripulados que se utilizan habitualmente, los utiliza Estados Unidos para ataques contra terroristas en Somalia, en Yemen, en Pakistán, en Afganistán. ¿Qué ocurre? Pues que matan a terroristas, que esto ya es discutible, cada uno puede opinar sobre si eso está justificado o no, matarles, pero es que normalmente siempre hay lo que llaman daños colaterales. Sí. Daños colaterales que son niños muertos, mujeres muertas, bueno. Pues
sí, y que estas cosas
mueren inocentes, quiero decir.
Y que luego esa muerte de inocentes da pie para que salgan, pues como vuelvo a lo de Londres, ¿verdad? Uh-huh. Gente diciendo que es porque, o sea, que nada es justificable, ni mucho menos, ¿eh? Pero claro, les está dando pie para que estos chalaos luego reivindiquen no sé qué a costa de.
Bueno, y además Estados Unidos ha reconocido que ha matado a 4 ciudadanos norteamericanos con aviones no tripulados desde 2011, ¿no? Porque, bueno, él. Lo de matar a gente de otros países, vale. Pero ya norteamericanos, eso ya les pone más nerviosos. Ha habido novedades en Siria. Novedades que suenan un poco más o menos a lo mismo de siempre, ¿no? Pero, bueno, la historia aquí es que ya está clarísima, comprobado, que ya se sabía la presencia de militantes de la milicia Hezbollah en Siria. Es una milicia libanesa que ha contado siempre con el apoyo de Siria y ahora le están devolviendo el favor a Bashar al-Assad y están luchando al lado del ejército sirio en la guerra civil contra los rebeldes sirios, ¿no? Y varias decenas de estos militantes de Hezbollah han muerto en los últimos días. Y luego, además, estuvo por aquí, por Madrid, uno de los líderes de la oposición siria y se reunió con García Margallo, con el ministro de Exteriores.
Nosotros somos partidarios de autorizar la entrega de material de defensa para protección de la población, que es una postura que compartimos con muchos otros de los países de la Unión.
Que claro, ¿no?
Le intenta dar ahí una vuelta. Bueno, la historia es que España es partidaria, es la primera vez que lo dice, aunque no parezca claro, pero es la primera vez que se moja el gobierno y lo dice más claramente, que es sobre el tema del embargo de armas de la Unión Europea a Siria. Bueno, pues España, de lo que es partidaria, es de que se entregue armamento para defender a la población civil.
Que yo interpreto que es dar a los...
A
la oposición al régimen.
Sí, pero supone armamento defensivo, claro. Claro, voy a saber esto, ¿cómo interpretas armamento defensivo?
Es que los rebeldes, de todas maneras, lo hablábamos, Manu, ¿verdad? Que es que hay tantas facciones o secciones ahí que... Desde quien verdaderamente lógico va a...
Claro, yo creo que hay más buenos que malos.
Ya, sí, está
yo
claro.
Creo que hay más buenos que malos, evidentemente. Sí,
pero que los malos se están aprovechando.
Hombre, claro, pues como aquí, quiero decir, no quiero poner comparaciones, pero ¿quiénes eran conocidos en España cuando teníamos aquí una dictadura? ¿Los buenos o los malos? Los que ponían las bombas, ¿no? Y luego en Israel, ¿ha habido alguna novedad?
Above all, what we want to do is to restart the peace talks with the Palestinians. You've been working at it a great deal. We've been working at it together. It's something I want. It's something you want. It's something I hope the Palestinians
es el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante una reunión, o justo antes de una reunión con el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, que ha estado en Jerusalén y en Ramallah. Se ha reunido con el primer ministro israelí, se ha reunido con el líder palestino, Abbas, y bueno, aquí Netanyahu lo que decía era que hay una voluntad de reanudar las conversaciones de paz con los palestinos. Bueno, ¿hasta qué punto esto es sincero? Pues ya lo sabremos.
Es algo que me da mucha pena, sobre todo, porque es que esto yo creo que desde que nací llevo yendo reuniones para ver si llegan a un acuerdo, acuerdos que se rompen, rotura de tregua.
Se le hace a uno el callo en el... Sí. en el oído, ¿no? Pero bueno.
Bueno, la noticia esperanzadora es que enhorabuena, Manu, que tu hija ya es, ¿cómo se diría?
Graduada.
Graduada.
Graduada. Vale, ya terminó el instituto. No. Me queda selectividad, ¿eh?
Que eso hoy en día...
Entre unos días.
Ya está mirando dónde se va a ir, fuera de España, para la carrera cosas.
No lo tiene claro. Bueno, ahora como tiene novio, no te creas que tanto,
Eso,
¿eh?
Eso también agarra ahí. Bien, bien, bien. Manu, muchísimas gracias. Esta noche nos encontramos por aquí, ¿vale? Venga, hasta luego.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong to you, you belong to me, my sweetheart. I belong to you, you belong to me.
Cuatro minutos para llegar a las cinco, las cuatro en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Miriam Ponte, ¿qué dicen las portadas de los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de la noche de COPE?
Si te parece, empezamos con La Razón. La fotografía es para la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, compareciendo ante los medios después del Consejo de Ministros. Dice La Razón que es la hora de los emprendedores, que el Gobierno da luz verde a la ley que beneficia a autónomos y a pymes, y además nos cuenta la historia de emprendedores con talento, concretamente tres. Emprendedores con talento. El juez Castro insiste también en investigar a la infanta por delito fiscal, pese al informe de Hacienda. Y hay una nueva estrategia contra la violencia de género. Las maltratadas sabrán siempre qué hacer y dónde está su agresor.
Sí, que menuda semanita hemos tenido en este tema también. La verdad que para echarse a temblar.
Nos acercamos a ABC, la portada es para la infanta. Las declaraciones de la renta de la infanta demuestran la limpieza de sus ingresos. El juez Castro se empeña en investigar a doña Cristina por delito fiscal, eso sí, contra la opinión de la Hacienda Pública. También nos cuentan que Botín y González le pidieron a De Guindos que interviniese Bankia. Los presidentes del Santander, de la Caixa y del BBVA admiten en la Audiencia Nacional que la entidad nacionalizada fue el motivo de la reunión que mantuvieron con el ministro.
Muy bien, ¿en El Mundo?
La portada del Mundo, el juez ordena investigar a la infanta por fraude fiscal, y la fotografía es para el presidente del Santander, para Emilio Botín, que saluda tras declarar ayer en la Audiencia Nacional. Insisten, Botín y González dijeron a De Guindos que el plan de Rato no era creíble. También las tres asociaciones de jueces defienden a Alaya del ataque de Moliner porque consideran que ha puesto en tela de juicio la instrucción del caso ERE. También nos cuentan que habrá permiso de residencia para los que compren casas de 500.000 euros y que los empresarios no tendrán que pagar el IVA hasta que cobren las facturas. Y nos recuerdan que Gibraltar celebra como una fiesta nacional el ser ya selección de la UEFA.
¿Y en el periódico El País?
Vuelve nuevamente El País, la información que traen todos los periódicos. El juez somete a un exhaustivo escrutinio fiscal a la infanta. Doña Cristina, dice El País, duplicó su salario en dos años hasta los 311.000 euros. La fotografía es para Lagarde, que se salva del cerco judicial. Y también se cumplen 10 años de la tragedia del JAC-42, recoge el diario El País que el general Alejandre le dijo a Bono: hay familias que solo quieren dinero. Y nos cuentan que la mecha de la ira prende en Suecia, que los disturbios en la periferia de Estocolmo continúan por quinto día consecutivo.
Mañana intentaremos acercarnos hasta Londres y hasta Suecia. Y hoy, en caso de que sea pues última hora noticia, también evidentemente estaríamos allí. Dice la portada del periódico de Cataluña de este sábado, se hace eco de que el juez Castro mantiene el cerco a la infancia Santa Cristina por si incurrió en delito fiscal. Según las declaraciones de Hacienda, la infanta duplicó su salario en un año, aunque con un mismo nivel de ingresos, al recortar los correspondientes a actividades económicas. Y la primera página del diario destaca también el éxito del Festival Primavera Sound. Allí tenemos también a algún compañero que mañana nos contará cómo están siendo estas noches musiqueras. Que los pequeños empresarios no deberán arriesgar su patrimonio, y el caso de un físico que trabajó en Barcelona encarcelado en Irán por no querer colaborar en el proyecto nuclear del país. ¿Destacamos alguna contraportada, Miriam?
Pues me quedo con la entrevista con 12 más 1 que le hacen a Pablo Alborán, y fíjate lo que dice, ¿eh? El chico que todos pensamos que es un chico así centrado, ¿verdad? El chico que todas las mamás quieren para sus hijas, bueno, tengo un poco de ida de pinza, dice, y en la fotografía aparece así como si fuese un hombre lobo.
Pues sí, sí que se te ha ido ahí, Pablo, pero vamos, aún así te queremos.